No importa ni el tiempo que tarde, ni la coyuntura que allá arriba decidan e impongan. No importa si somos muchos o pocos. No importa si se nos ataca o se nos alaba. No importa si se nos comprende y apoya o si se nos condena y persigue. Cumpliremos el deber primero que adquirimos como parte de la otra. Ser con los otros y otras. Apoyarnos, no dejarnos solos. Seguiremos gritando y seguiremos movilizando. Todos, todas, en todo el país. Si es la represión, con la coartada partidaria o mediática que sea, con la que deciden enfrentar nuestra demanda de justicia, que de una vez vayan haciendo lugar en las cárceles, en los hospitales y en los cementerios, porque esto no se va a detener.
www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder.
Radio, 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 radio.
Hey, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a su versión sonora a través de Regeneración Radio. Les damos la bienvenida a esta emisión, esta nueva emisión, hoy lunes 8 de agosto. Les recordamos, estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el CCH Vallejo, acá en la UNAM. Y pues bueno, una bienvenida, cordial bienvenida a todos estos nuevos oídos que van entrando a este nuevo ciclo escolar. Ojalá y le sigan echando ganas acá en el CCH Vallejo. Y bueno, también a nuestros ya pues radio escuchas y a la banda que nos escucha acá en la explanada del plantel Vallejo, que ya va más adelantadito, pues también bienvenidos a este reinicio de clase, este nuevo semestre aquí en el CCH Vallejo. Esto es su versión sonora. Yo soy Les Carlos, saludamos a la banda que está conectada también desde ya en la página de www.regeneracionradio.org. Y pues bueno, recuerden que también pues tenemos nuestras formas de comunicación y ahí se las dejamos.
Ustedes se pueden comunicar con esta emisora libre a través del chat en vivo cabina-rr@hotmail.com o bien al teléfono en cabina 5587-5696 en el norte de la Ciudad de México.
Pues ahí están nuestras vías de comunicación para que se pongan en contacto, que nos manden nuestros, bueno, sus mensajes, sus saludos, sus comentarios para esta emisión de su versión sonora. Recuerden, su versión sonora todos los lunes a partir de las 5:30 hasta las 7 de la tarde. Algo de música, algo de conciencia y también de resistencia del pueblo de abajo. Pues hoy, como les habíamos adelantado por ahí el día de ayer, vamos a tener un programa pues muy chido, aunque no tan chido también por luego los temas que vamos a tratar. Pero bueno, vamos a estar hablando sobre los falsos positivos en la guerra de Calderón. Armaremos un enlace con Janet Figueroa, hija de Joaquín Figueroa Vázquez, que fue asesinado allá en Xalapa, Veracruz, en un retén de la policía estatal y militar, y que después fue incriminado con le sembraron armas y lo incriminaron como sicario. Ahí estaremos armando un enlace que nos va con esta compañera que nos va a platicar sobre este caso y que bueno, pidiendo justicia también. Además, en cabina nos estarán acompañando y ya están aquí presentes los compañeros vecinos colonos de Azcapotzalco, que nos estarán platicando sobre la resistencia que llevan en contra de los megaproyectos que en sus barrios, en sus pueblas y en sus colonias de ahí en Azcapotzalco, pues quiere implementar el capital transnacional a través de la delegación y estas empresas de adinerados. Además, bueno, pasaremos, como ya lo habíamos prometido el lunes pasado, en esta sección de este mes de agosto, pues el especial de Agosto Negro. El lunes pasado fue sobre Mumia Abu Jamal. Hoy les presentaremos los 9 de MUP. Y pues bueno, además los invitaremos a la fiesta en solidaridad con Sayacala en este próximo 12 de agosto. Y como siempre tenemos música ahí locochona sonorizando, pues en esta ocasión nos estará musicalizando Nonself con sonidos electronoise. Este compañero Nonself comienza, este proyecto comienza a gestarse en el año 2003, surge con la influencia de compas de Sonido de Migrantes, un colectivo de expresión que en el año de 1998 introdujera los eventos multidisciplinarios o transdisciplinarios allá en el norte del país, en Monterrey, Nuevo León. Además, este compañero, bueno, ideológicamente se forma bajo la influencia de la insurrección del heroico pueblo de San Salvador Atenco en el año 2001. Pues los invitamos, muchas gracias a la banda que ya está escuchándonos, un saludote por ahí. Y les recordamos que están escuchando Regeneración Radio, comunicación contra el poder.
Oh! Cuando abra los ojos, entenderás, entenderás, entenderás. Cuando abra los ojos, entenderás, entenderás, entenderás. Cuando abra los ojos, entenderás, entenderás, entenderás. Cuando abra los ojos, entenderás, entenderás. Cuando abra los ojos, entenderás.
¿Qué tal, banda? Bueno, ya regresamos a su versión sonora y bueno, ahora vamos a entrar con este tema sobre los falsos positivos que se dan en el marco de la guerra contra la delincuencia organizada. Hay que recordar que el pasado viernes 17 de junio en la ciudad de Xalapa, Veracruz, se dio a conocer la noticia en los medios de comunicación escritos y electrónicos de la muerte de 11 personas presuntamente vinculadas con la delincuencia organizada en un retén del ejército mexicano. Ubicado en la carretera federal Xalapa-Veracruz, a la altura del 63 Batallón de Infantería en el municipio de Emiliano Zapata. Tres trabajadores de la empresa de construcciones Santa Clara, uno de ellos Joaquín Figueroa Vázquez, mecánico diésel de la empresa, que acompañaba al ingeniero y al laboratorista también, regresaban de trabajar a bordo de una camioneta Mitsubishi de color blanco. Al llegar al retén del Lencero, les marcaron el alto. Lo siguiente que se conoce es que los tres fueron asesinados y presentados como delincuentes por la representación militar y civil. Sus cuerpos presentaban huellas de tortura evidente y el tiro de gracia, además de que fueron fotografiados con armas de alto poder que fueron sembradas. Estos asesinatos contra estos tres compas inocentes se insertan en el contexto de la ya tan desberriada guerra contra el narcotráfico y la displicencia del gobierno de los estados, que también ponen su grano de arena a través de la Convención Nacional de Gobernadores, la CONAGO. El gobernador del estado, Javier Duarte Ochoa, haciéndose cómplice de los asesinatos de los militares y los policías, declaró que esas personas eran sicarios y mordieron el polvo, que continuarán los operativos, caiga quien caiga. Y pues bueno, en la línea tenemos a la compañera Janet Figueroa. Janet, ¿nos escuchas por ahí? Sí, bueno, Janet.
Sí.
Mira, estamos al aire acá en el programa de Subversión Sonora. Para que ya dimos una introducción sobre el caso de Joaquín Figueroa, quisiera que nos platicaras de viva voz cómo están las cosas. Para nuestro radioescuchas, ella es Janet Figueroa, hija de Joaquín Figueroa, el compa asesinado en este retén militar. ¿Nos puedes platicar cómo es el caso este, por favor, compañera?
Sí, bueno, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mi papá el 17 de junio venía de trabajar, su jornada de trabajo terminaba a las 6 de la tarde. Nosotros fuimos a platicar después de que nos enteramos que él había sido asesinado, fuimos a platicar con sus compañeros de trabajo y ellos nos dicen que vieron salir a estas tres personas, entre ellas mi papá, el ingeniero Raúl Tecat Cuevas y el laboratorista Tito Aranda Argüelles. Ellos iban a bordo de una camioneta que la empresa destinaba pues para su transporte de la empresa de la planta trituradora en Chichicastle a Xalapa. Después de eso, bueno, la familia del señor Tito y la familia del señor Raúl los empiezan a buscar. A mi papá nosotros lo veíamos cada fin de semana. Entonces a nosotros el sábado nos intentamos comunicar con él para avisarle que, bueno, una de mis hermanas había quedado sola en la ciudad y que a qué hora lo íbamos a ver. Normalmente a las 4 de la tarde él se comunicaba con nosotros pues, para quedar de acuerdo. Ese día cuando le hablamos a su teléfono nos contesta un desconocido y después de preguntarle pues que dónde estaba mi papá y que si podía comunicarnos con él, esta persona nos dice que a Joaquín lo buscamos en la morgue. Después de eso, la familia decide regresar a Xalapa, nosotros íbamos rumbo a una comunidad cercana al puerto, era un familiar. Decidimos regresarnos a buscar el cuerpo en servicios periciales y no pasan más de 40 minutos para que nosotros tengamos el cuerpo en nuestras manos. De hecho, cuando nosotros vamos a reconocerlo, nos muestran 11 placas fotográficas de los sicarios que un día antes habían caído abatidos en el enfrentamiento en el marco de la CONAGO 1, ahí en el encero. Entonces a nosotros no se nos entregan sus pertenencias, no se nos entrega ni su ropa, ni los teléfonos, ni la mochila de trabajo, no nos entregan desnudos. Nosotros, bueno, podemos ver en el rostro de nuestra familia, pues, el pavor, ¿no? Y las marcas de la tortura a la que fueron sometidos, golpes en los ojos amoratados, la nariz abierta, en el caso de mi papá, entre el labio y la barbilla, una apertura de 5 centímetros, que bueno, ya estaba suturada, raspones en el cuerpo, y lo que más nos sorprende es que tiene 2 impactos de bala en la cabeza. Y bueno, la entrada se ve limpia por la nuca y la salida pues se ve destrozado, ¿no? La misma situación con el señor Tito y con el señor Raúl. De hecho, sabemos, bueno, que a ellos, al ingeniero, fue imposible reconocerlo de tantos golpes. El señor Tito tenía un impacto de bala en la pierna, otro en el glúteo, otro en el brazo. Mi papá al menos 3 impactos en el tórax. Y las 3 personas, los 3 compañeros de trabajo, 2 impactos en la cabeza, es decir, fueron ejecutados extrajudicialmente. Nosotros, al empezar a atar cabos, pues empezamos a investigar con las autoridades desde dónde estaban sus pertenencias hasta qué es lo que había ocurrido. Y lo único que recibimos de ella fue, nos negaron el acceso a esta información, al expediente, a la averiguación previa. Nos negaron el acceso a las pertenencias de nuestros papás, diciendo que ellos no sabían en dónde estaban y que desde un principio se habían declarado incompetentes, y que bueno, eso ya no recaía en ellos como autoridad, sino en otras autoridades. En una de estas visitas que hicimos a la Secretaría de Seguridad Pública y al Ministerio Público, a la tercera agencia aquí en Jalapa, nosotros pudimos ver la camioneta en la cual estos 3 trabajadores habían salido el viernes, aproximadamente a las 6:15 de la tarde de ahí de Chichicastle. Y bueno, la camioneta no tenía un solo impacto, no estaba intacta, ni un solo rasguño, no vidrios rotos, nada, pues estaba entera. Entonces nosotros intentamos fotografiar la camioneta, pues por ser una prueba irrefutable de lo que nos estaban diciendo era mentira, no había habido un enfrentamiento. Y también se nos impidió hacerlo, ¿no? Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública nos impidieron el paso y nos dijeron que eso estaba prohibido, que no podíamos, y nos sacaron de ahí y nos fuimos de ahí. Hasta ahora nosotros no sabemos en dónde están sus pertenencias, no nos han dicho si las tienen, si no las tienen, quién las tiene, cuándo las van a entregar. O sea, a nosotros se nos hace muy raro que a estas 3 personas, siendo acusadas de ser sicarios por el mismo gobernador del estado, nos las entreguen en menos de 40 minutos sin seguir un protocolo y no nos puedan dar ahora sus pertenencias, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que los cuerpos, que son cuerpos delictivos, cuerpos de personas que cometieron un delito y que fueron tachados como sicarios, no lo entregan tan rápido y su ropa no?
Claro. Personas honestas, personas trabajadoras, estos compañeros fueron asesinados en esta absurda guerra contra el narcotráfico. ¿Qué acciones han emprendido a partir de esta noticia, Janet?
Pues mira, nosotros pronto nos dimos cuenta que las autoridades estatales estaban en nuestra contra, ¿no? O sea, que no tenían ninguna disposición de hacer su trabajo. Eso es lo que nosotros desde un principio hemos reclamado a las autoridades. Que recuerden que en este país lo que se dice se tiene que comprobar, y ellos no hicieron su trabajo, ¿no? El gobernador, para él fue muy sencillo declarar unas horas después de lo que ocurrió, que bueno, que en este estado no cabía la delincuencia y que 11 sicarios habían muerto, habían caído abatidos en este enfrentamiento. Entonces nosotros tuvimos que interponer una queja ante la CNDH, y es allá en donde nosotros encontramos a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos. Ellos nos brindan su apoyo jurídico, y las cosas que hemos estado haciendo es informar a instancias internacionales de este caso, como es al relator de ejecuciones extrajudiciales de la ONU, como es a organizaciones internacionales de derechos humanos como Human Rights y como Amnistía Internacional. Incluso tuvimos algunas pláticas con algunas embajadas. Bueno, nosotros todos sabemos que el dinero que entra a este país entra de otros países para esta supuesta guerra en contra del crimen organizado, y nosotros queremos hacerles llegar a esos países responsables de que este dinero entre a México, que el dinero que están utilizando es para matar a gente inocente. No, nosotros somos la prueba de que tres personas inocentes, tres personas trabajadoras, padres de familia responsables, fueron asesinadas por un Estado en el marco de este operativo y en la necesidad de tener números que avalen qué es lo que están haciendo. Entonces nosotros, la parte internacional, también hemos mandado el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y bueno, esperamos tener una reunión con el relator de ejecuciones extrajudiciales, que a finales de este mes parece que va a visitar el país. En cuanto a las cosas que hasta ahora llevamos en lo jurídico, es que tuvimos una reunión con CEGOP federal para que le pidiera a las autoridades del Estado todo lo que habían hecho durante el operativo, qué autoridades habían hecho qué, deslindar responsabilidades, y que a nosotros como familiares se nos permitiera el acceso a la información que nos ha sido negada. Otra cuestión a raíz de esto es que, bueno, mi familia, la familia de Julio, la familia del ingeniero, han sido o hemos sido amedrentados y hostigados por terceras personas. Autoridades estatales se han encargado de poner estas terceras personas a molestarnos por teléfono, diciéndonos que, bueno, que le paremos, que no le rasquemos, que las cosas están muy feas y que son cosas que nosotros no queremos enterarnos. También, bueno, hemos sido perseguidos, han habido unidades al frente de nuestra casa, autos sin placas, con vidrios polarizados, incluso camionetas con elementos estatales enfrente de nuestros hogares. Hace poco, tres camionetas con militares dando un rondín de rutina en un lugar en donde nunca se habían parado. Y bueno, nosotros lo que queremos saber es que si nos están protegiendo, no lo habían dicho, ¿no? Entonces queremos saber por qué estaban ahí, qué es lo que nos quieren decir, que nos callemos, o es la protección que a nosotros no nos habían informado que estábamos recibiendo.
Claro, Janet, pues sabemos de estas intimidaciones que están recibiendo por darle salida a esta información, darle voz a esta injusticia que están viviendo ahora en sus vidas. No sé, algo que nos quisieras comentar para nuestros radioescuchas y para también para los compas de los medios libres, que estamos al pendiente de su caso.
Pues mira, primero que nada agradecerles, ¿no? La verdad es que es a través de los medios libres que nosotros hemos podido levantar la voz, y que, bueno, esta noticia ha andado circulando, ¿no? En el Estado, en los medios de comunicación, independientemente de que los reporteros pues tengan disposición de tomar la nota a la hora de que la noticia tiene que salir a la luz, bueno, pues no sale, ¿no? Son ustedes los que se han encargado de difundirlo. Y segundo, pues aprovechar el medio para decirle a toda esa gente que nosotros sabemos que existe en este estado, en esta ciudad, que se encuentra en la misma situación de nosotros, es decir, que perdieron a un familiar en el marco de esta guerra sin sentido de las autoridades, pues que se unan, ¿no? Nosotros estamos en la mejor disposición de apoyarnos entre nosotros, de un poco darles lo que hasta ahora nosotros hemos conseguido con estas organizaciones, y bueno, pues también informarles que estas organizaciones tienen toda la disposición de brindarles la misma ayuda y el mismo apoyo que nos están brindando a mi familia, a la familia de Julio. No sé si ustedes, bueno, si puedo decir el contacto.
Claro, claro que sí. Adelante, compañera.
El contacto es un correo electrónico, es Joaquín Figueroa Vázquez, sin la A, y la primera es una S, @yahoo.com.mx. Y bueno, pues ahí nosotros, si tienen algún comentario, si pues desean unirse al proceso, con todo gusto podremos leer su correo, contestarlo.
¿Lo puedes repetir, por favor, compañera?
Sí, es Joaquín Figueroa Vázquez, pero es sin la A y con la primera SS, no es Z.
Ok.
@yahoo.com.mx.
Ok, pues muchas gracias, compañera. Algo sabemos de esta guerra sin sentido de que han levantado los poderosos en contra del pueblo de México. Unas últimas palabras que quisieras agregar, que consideres importantes y que tal vez no la hayamos mencionado.
Pues no, te digo nuevamente, pues agradecerles a ustedes y decirle a la gente que somos nosotros los que en este momento tenemos la capacidad no solamente de reclamar justicia, sino de hacer lo que esté en nuestras manos, pues para conseguirlo. Y pues muchísimas gracias por el espacio.
Muchas gracias, compañera, y estamos al pendiente y por ahí nos estamos poniendo en contacto. Gracias, compañera Janet. Pues ahí quedaron estas palabras de testimonio de la compañera Janet Figueroa, de que su padre, junto con un par de compañeros más, han sido asesinados en este retén y después inculpados, le sembraron armas y fueron pues inculpados como miembros de la delincuencia organizada. Pues también queda claro que estos gobiernos federal, estatal y municipal se burlan de nuestros derechos humanos y civiles, que encubren asesinos o los tienen en sus nóminas, que fabrican culpables con las víctimas, que se burlan del dolor, de la impotencia de las familias mexicanas y que encima insultan nuestra inteligencia. Pues ¿cómo vamos a creer un parte oficial lleno de contradicciones que acusa a estas familias al tiempo que las enluta y calumnia y pisotea, ¿no? Eso es lo que nos ofrecen, más muertos inocentes, más escenas maquilladas, más dolor, más impotencia, más rabia, más retenes militares, para que el gobierno pues siga vanagloriándose de presentar cifras de sicarios muertos al costo del sufrimiento de familias honestas, de familias del pueblo. Desde este espacio, desde su versión sonora, a través de Regeneración Radio, pedimos el esclarecimiento de los asesinatos en Jalapa, justicia para Joaquín, para sus compañeros y para todas las víctimas del país de esta absurda guerra supuestamente contra el narcotráfico. También pues hay que dar nombre a todas las víctimas para no derramar una lágrima más, y hay que responsabilizar también directamente a los tres niveles de gobierno por cualquier represalia en contra de quienes están participando, pues sacando a la luz pública, en este caso la familia Figueroa, que muy valiente pues está sacando a la luz pública pues esta información. También y por último, para dar final a este bloque, pero no al seguimiento de los casos de las familias deudas de esta guerra que vivimos actualmente en el país, queremos agradecer al equipo de Zapateando, que nos ha proporcionado el enlace con esta compañera Janet Figueroa, para que nos pudiera relatar y llevar este testimonio a todos nuestros radioescuchas. Muchas gracias y bueno, seguimos acá en su versión sonora, también seguimos al pendiente de este caso y gritamos que no a la guerra en territorio mexicano y no a la guerra en ninguna parte del mundo. Escuchan su versión sonora a través de Regeneración Radio. Comunicación contra el poder. Vamos a escuchar esta rola de Nonself, seguimos sonorizando con Nonself, Miedo Tenga, y ahora retornamos para este segundo bloque que ya están acá presentes los compañeros vecinos colonos de Azcapotzalco, que resisten en contra de los megaproyectos en el Distrito Federal.
Sueño con cambiar el mundo después de un porro gigante, pero luego sueña mi hambre con un pan no tan profundo. No me alimento del viento, mi dieta más bien austera. Puedo soñar lo que quiera sin dinero, teatro frito y un huevo. Sin dinero, teatro Fonti de Pando. Sin dinero, teatro Carlos del Pucero. Sin dinero, teatro es hambre para rato. En primavera, quimera, bacanales, ideales. No quiero ser mal agüero, pero para ser sincero, se han dado cita en noviembre. Revoluciones pendientes. De joven fui de noviembre. Revoluciones. para ser sincero.
Revolución en pendiente.
Se
han dado cita en noviembre.
Revolución en pendiente.
De joven fui de noviembre.
Revolución en pendiente.
Noviembre siempre no.
Sueño con cambiar el mundo.
Escuchas tu versión sonora. Música, conciencia y resistencia. A través de Regeneración Radio. Comunicación contra el poder.
www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder.
Radio. 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 Radio.
¿Qué tal, banda? Bueno, ya estamos retornando acá a su versión sonora a través de Regeneración Radio. Y pues bueno, queremos dejar nuestras vías de comunicación para que nos manden sus comentarios al respecto de lo que van escuchando, el teléfono en cabina para que se comuniquen con nosotros también. Y bueno, todas sus sugerencias, comentarios, sus saludos son bien recibidos acá en la cabina.
Ustedes se pueden comunicar con esta emisora libre a través del chat en vivo cabina-rr@hotmail.com. O bien al teléfono en cabina 5587-5696 en el norte de la Ciudad de México.
Pues ahí están nuestros canales de comunicación y ahora vamos a dar inicio a este segundo bloque sobre la lucha contra los megaproyectos en Azcapotzalco. Esta resistencia y organización que llevan los pueblos, las colonias, los vecinos ahí en esta delegación de Azcapotzalco, pues ya que el gobierno del DF, representado por el capo Marcelo Ebrard, desde que emitió un decreto de desincorporación el 14 de diciembre del año 2010, pues donde anunciaba la construcción de la arena de la Ciudad de México, el Foro Estadio, la ciudad interna de Azcapotzalco, que es denominada Ascania, la cual tras su construcción tendría un potencial más grande que la ciudad, que Santa Fe, perdón. También anunciaba nuevas vialidades y pues bueno, todos estos proyectos en beneficio de Guillermo Salinas Pliego. Tras el conocimiento de estos megaproyectos, se inicia la organización de los vecinos de Azcapotzalco. Una de las primeras acciones de la resistencia fue la instalación de un campamento permanente en contra de estos megaproyectos. Además, ya sufrieron una represión el pasado 27 de abril del año 2011, de este presente año. Se realizó una marcha manifestación y además la toma simbólica de la delegación Azcapotzalco. Este acto fue reprimido por los granaderos, los cuales golpearon indiscriminadamente a hombres y mujeres. Además, hubo tres detenidos con cargos de daño a la propiedad. La fianza fue de 10,000 pesos por cada compañero para que estos pudieran salir libre. Y pues bueno, como ya les habíamos dicho, acá en cabina se encuentran tres compañeros de Azcapotzalco que están en resistencia contra estos megaproyectos. Pues bienvenidos, compañeros, bienvenidos a este espacio de Regeneración Radio, de su versión sonora. Y pues bueno, les dejamos el micrófono para que nos platiquen sobre esta resistencia que llegan contra los megaproyectos ahí en Azcapotzalco. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias, Carlos, por la oportunidad que nos estás ofreciendo para poder expresar pues desde nuestra trinchera lo que tenemos que comunicarles, que tenemos que pedirles hasta cierto punto, pues para que la gente se entere, la gente se entere de todo este movimiento.
Claro.
Y pues yo también agradezco a la gente que nos está escuchando atrás de la, pues de este sonido, de este micrófono. Y pues efectivamente, nosotros aquí estamos, somos de Azcapotzalco. Nosotros tenemos la problemática de pues que nos atañe directamente, que son los megaproyectos, en especial pues los de Azcapotzalco, ¿verdad? Empezando por el Foro Estadio, como ya lo mencionó, la Arena Ciudad de México, y bueno, se menciona también Ascania, en el Metro Rosario, donde se piensa hacer una zona, pues, igual de zona hotelera, un hospital particular, todo esto dirigido a pues a un alto nivel, ¿verdad? Un alto nivel económico, cosa que nosotros desde pues nuestro punto de vista es irreal para la zona. La zona es media baja, es de un estatus medio bajo. Entonces, obviamente, todos estos beneficios que tendrían estos megaproyectos no nos benefician a nosotros directamente. Por el contrario, nosotros podemos pensar que en un futuro no lejano, pues incluso nosotros estamos fuera de la jugada, ¿no? Estamos fuera de los proyectos, los megaproyectos de nuestro querido gobierno del Distrito Federal. Pues no sé, hay muchas cosas que se pudieran decir, ¿no? Será un elefante blanco, porque el crecimiento de la población, yo pienso, o en sí, estos megaproyectos están proyectados para un desarrollo paulatino, yo pienso. O sea, y el crecimiento que se vaya dando entre la población para llegar a esos proyectos, para llegar a alcanzar esos proyectos. De otra manera, creo yo que nosotros, como te lo mencioné, no estamos dentro de la jugada.
Entonces, ¿nos podrías mencionar concretamente qué megaproyectos están en desarrollo ahí en Azcapotzalco, por favor?
Bueno, mira, ahorita ya plenamente está el proyecto de la Arena Ciudad de México. Ese ya está en un 80% de avance, que prácticamente lo están esperando inaugurar para fines de este año y seguramente pueda ser a principios del siguiente año, ¿no? Está proyectado, bueno, estuvo proyectado el Foro Estadio, que afortunadamente, bueno, a base de nuestra propia resistencia, se logró echar abajo, pues por la revocación de este decreto acerca de la venta de los predios del Deportivo y de la Alameda. Sin embargo, pues todavía existe la posibilidad de que lo ubiquen en algún otro lugar de Azcapotzalco. Otro, se menciona Ascania, que está en la zona de Pantaco. Igual va a ser, se piensa que pueda ser una mini ciudad en donde haya hoteles de lujo, igual, o sea, no es para la zona propiamente.
Solamente beneficiarían a los ricos, ¿no?
Exactamente. Sabemos que no son, digamos, son cosas que no están al alcance de la gente que vivimos ahí, de la gente que crecimos ahí y de la que nacimos propiamente en esta zona, ¿no? Se menciona también, bueno, de hecho ya está el proyecto en avance, que es el del Metro del Rosario. Se espera hacer una estación del metro, así como de primer mundo. Además, ya ahorita hay ciertas construcciones, departamentos de lujo. O sea, ya se hicieron algunos edificios con departamentos de lujo. Y bueno, ahí es donde te mencionaba yo la una zona comercial en donde habría un hotel, habría un hospital particular y bueno, la escuela también CNCI, que bueno, pertenece también a este grupo, ¿no? De este de la iniciativa privada que ya sabemos, que ya mencionamos.
Claro. ¿Qué acarrearía toda esta implementación de estos megaproyectos en Azcapotzalco? No sé, la pérdida de tradiciones, de la cultura, costumbres de ahí de los chintolos, guerreros de Azcapotzalco. ¿Nos podrían platicar un poco al respecto de esto?
Sí, efectivamente, mira, nosotros la afectación que tendríamos, por lo pronto, que se piensan abrir vialidades, sería uno de los problemas directos, porque entonces hay la posibilidad de expropiación de predios en los que perjudicados todas las personas que salen, que quedan fuera, ¿no? Pero también, como lo habían mencionado alguna vez el mismo delegado, esta zona la quieren convertir en algo así como Santa Fe. Uh-huh. La gente que se llegara a quedar tendría que pagar el costo de la plusvalía más alta.
Aumentaría el precio del suelo, ¿no?
Exactamente, o sea, ya se volvería una zona de, pues, de lujo, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué es lo que pasaría al subir el predio, la luz, el agua? Bueno, que de por sí el problema del agua es también otro. Al pasar todo esto, habrá poca gente que su presupuesto le alcance para pagar los altos impuestos. Entonces, finalmente van a tener que vender barato, porque así es como nos manejamos aquí, el gobierno con la ciudadanía, paga barato y después vende caro, ¿no? Entonces, nosotros somos una, así como lo mencionaste, somos pueblos, barrios y colonias, con tradiciones, con costumbres, ya con un arraigo, y definitivamente somos gente que ha venido de generación en generación, traspasando su casa, su terreno, lo que tiene, y de alguna manera formamos una comunidad, pues, compacta. Entonces, pues, ¿qué pasaría después de esto? Pienso yo que cada uno tendría que buscar por otro lado, tendría que ubicarse, pues, en esos departamentitos que ahora venden. Incluso el presupuesto es el, digamos, como es una zona de bajo nivel, los catastros están muy muy bajos, pues, están muy bajos, y bueno, con lo que le dieran a uno de esto, obviamente no alcanzaba ni para un departamento de esos, ¿no?
Claro.
De fuera del Distrito Federal. Eso es lo, digamos, aspirando a que nos alcanzara para un departamento.
Claro. Uh-huh. No sé, acá los compañeros que nos acompañan también, que quisieran tomar la palabra,
sí,
y nos quisieran contar sobre las acciones de resistencia que han llevado contra estos megaproyectos. Ya me platicaba la compañera que ya se ha echado atrás el deportivo.
Decreto.
Ajá, ya hay un decreto que dice
que anula el anterior.
Ajá, si nos pudieran platicar un poco de esto y de las acciones de resistencia, por favor.
Es muy importante mencionar que un pueblo organizado logra estos objetivos. Y es lo que estamos haciendo por medio de círculos de estudio, donde el vecino aprenda de la A a la Z, para que sus líderes no lo engañen, no lo roben, no lo lleven o lo entreguen a que lo golpeen las fuerzas represivas. Entonces es muy importante, y estamos ahorita ya en la etapa de ir sacando círculos de estudio en otras colonias, en otras delegaciones, ya que hay una inconformidad generalizada. Y prueba de ello es que la gente, cuando uno la va a visitar, te recibe muy bien. En nuestro periódico también tiene algo muy importante, ¿verdad? Que la gente lo ve y le da le empieza a leer, ¿verdad? Le empieza a analizar. Entonces es muy importante estas dos medios, y que vamos a ir y seguir implementando más formas de lucha, como es dar cursos de resistencia civil no violenta, ya que la violencia no nos va a poder llevar a ningún fin positivo, ya que pues estamos desarmados en contra del poderío del ejército, de la policía, de granaderos. Entonces mejor, más vale buscar luchas pacíficas, pero bien analizadas, bien estudiadas, para lograr esos objetivos. Inicialmente lo primero que empezamos a notar como vecinos fue de que antes del movimiento se encontraba uno con que los vecinos llegaban corriendo a su casa o a su unidad habitacional con una desesperación, como diciendo, hoy la hice, hoy no me asaltaron. Entonces, eso fue la primera etapa que vimos, ¿verdad? De que hubo una integración de vecinos, de nativos, y a partir del movimiento vemos en las noches los grupos de vecinos platicando, como hace 30, 40 años, donde existía seguridad. Una más de los beneficios de estar organizados es que ya el delegado no ha podido hacer sus tocadas que consideramos que deben de existir para los jóvenes, pero no como él la estaba llevando a cabo a base de que corriera la droga, pero como si fuera Coca-Cola, ¿no?, o cualquier otro antojito. Y así el señor ocupaba el Deportivo Reynosa para promover las ferias de calzado, que pues ya han perdido mucho impacto y que pues el único beneficio es el delegado. Los circos, hay un estimado aproximado de arriba de 1.5 millones mensual que el delegado está llevando a la bolsa, y que de ese dinero nunca regresa nada al Deportivo y a la Alameda. Para beneficio de los vecinos y de los que van a visitar de otros lados, porque es un lugar donde llegan gente de Tlanepantla, de los municipios conurbados cercanos, y es por ello que estamos ahora llevando a cabo acciones muy importantes, lo que es en la Alameda Norte. Hacemos asamblea los sábados a las 12 del día en las gradas, y terminando la asamblea hacemos el trabajo ecologista de acolchonar la base de los árboles y cursos de germinado y una gran variedad de actividades que estamos implementando y que día a día va creciendo el grupo de gente que está interesada en participar. Entonces es muy importante su participación y los esperamos los sábados a las 12 del día, los martes también. Hay otra asamblea a las 7 de la noche. Entonces tenemos dos días donde la gente pueda asistir, porque vemos que en esta gran ciudad y en gran medida por el atraco que nos hacen nuestras autoridades, tenemos que buscar otra chamba más, ¿verdad? Si tenemos una, pues tenemos que buscar horas extras o un trabajo extra para poder medio salir adelante con nuestros gastos de familia. Ahorita también ya estamos en proceso de iniciar una cooperativa de consumo, traer papa del Estado de México a precio, pues lo que le pagamos al productor, el flete, y pues va a ser a un muy buen precio. Y estamos en una gran actividad, una gran efervescencia, porque estamos viendo los grandes beneficios de estar organizados, de ser verdadera comunidad, e ir con estos estudios evitando de que nos quieran dividir. Entonces es muy importante pues la participación, y hay muchas formas de lucha, ¿verdad?, que no sean violentas, y estamos en espera de ustedes, de sus comentarios, ya que aquí en el Chintololo tenemos página de internet y teléfono para su participación de ustedes, ¿verdad? Es el Chintololo seguido @yahoo.com.mx o al teléfono 044 55 16 80 97 41 y en las páginas http azcapotzalcovive.gov.mx. Señor Gilberto,
¿sí nos podría decir por favor cuándo fue que salió este decreto que anula la construcción de estos megaproyectos que nos platicaba, y también sobre las acciones de resistencia que han llevado, por ejemplo la del 27 de abril, que fue una manifestación y una toma simbólica por parte de los vecinos hacia la delegación de Azcapotzalco, por favor?
Bueno, el regreso de esa parte que ya habían expropiado por un decreto del 14 de diciembre de 2010. Ajá. Ya lo están regresando en fecha 7 de julio del mismo año, de este año, del 2011.
¿Qué significa? ¿Qué proyecto fue el que se paró?
Bueno, pues tantas marchas, tantos problemas, algo de problemas que se les ha ocasionado. El Foro Estadio ya no lo van a hacer. Ajá. Ahí en los terrenos del Deportivo y la Alameda Norte, que son propiedad del pueblo, no sé por qué Marcelo Ebrard está regalando o vendiendo esos lugares. No son de él. Ellos son administradores de todas las cosas que existen aquí del pueblo, pero no es para que la vendan.
¿Nos puedes platicar un poco sobre la acción de resistencia que llevaron a cabo el 27 de abril y que fue reprimida también por los granaderos y hubo 3 compañeros detenidos?
Pues sí, efectivamente. El día 26 fue gente del departamento y de la delegación que nos iban a dar, según a dar las vialidades, pero empezaron a hablar de otras cosas, menos de lo que queríamos saber. Entonces, pues la gente se molestó porque nos venían a tomar el pelo. Entonces se fueron muy, muy dignos, que no se podía tratar con la gente de Azcapotzalco. Entonces, al otro día, día 27, fuimos a la delegación a pedir una audiencia con el delegado. Cosa que, pues en lugar de darnos la audiencia, nos cuchillaron los granaderos y nos golpearon. Yo fui uno de los golpeados. Soy una persona de la tercera edad que no debieron de haberme pegado. Claro. Sin embargo, agarraron parejo. Hombres, ancianos y mujeres. Fuimos a presentar una demanda y está pendiente a ver qué resultados tiene. Pero quieren que reconozcamos a los granaderos cuando traen su casco y todo lo que se ponen. Es difícil, pero en fin, vamos a acudir a ver qué resultados tiene.
Me hablaban que la construcción, de llevarse a cabo esa construcción de estos proyectos ahí en sus barrios, sus colonias, en los pueblos de Azcapotzalco, pues perderían las costumbres, la cultura que tienen como habitantes de ahí. ¿Nos podrían platicar un poco para que nuestros radioescuchas pues conozcan un poco de las costumbres que se llevan por ahí, de lo que se perdería si se llevaran a cabo este despojo mediante los megaproyectos?
Claro que sí. Al llevarse este proyecto, nos sacarían de ahí a la mayor parte de los pueblos y colonias que vivimos allí, que venimos ya de años. Yo tengo la edad de 78 años y toda mi vida he vivido ahí. Poco a poco nos han ido metiendo ahí cantidad de multifamiliares. Ya el agua es escasa. Pues se hacían unas fiestas muy bonitas antaño, cuando toda la gente nos conocíamos, pero pues ahora en la actualidad se ha perdido mucho de esto. A la hora de que nos salgamos la mayoría de allí, pues se van a perder todos esos usos y costumbres que teníamos de antaño. Así es que estamos contra los megaproyectos de este señor Ebrard, que no solamente Azcapotzalco, sino toda la Ciudad de México ha estado haciendo pues desmanes. Lo que yo no entiendo, el INAH, porque ha permitido que en el centro histórico se haya permitido que vayan a hacer grandes edificios para personas pudientes, siendo que ese lugar nunca debieron haberlo tocado. También otro problema es el de la construcción de la ruta 4 del Metrobús. Van a destrozar parte del centro histórico, pero es un capricho de ese señor. No tengo idea por qué el INAH ha permitido, en una parte donde están abriendo ya la calle, se está desmoronando la iglesia de siglos que ya tiene ahí, y pues nadie del gobierno hace nada para salvar estas joyas arqueológicas que tenemos.
Acá el compañero va a tomar la palabra, por favor.
Sí, ahorita lo que estamos se está exigiendo por medio de otro grupo de vecinos es que se haga un estudio del impacto que está ocasionando la mega arena nacional, arena de México, porque ya hay cuarteduras, ya hay problemas de hundimientos muy fuertes en Azcapotzalco. La vía ya va para 15 días, más de 15 días, que no han podido terminar de reparar ese gran hoyo. Internamente en la colonia Santa Bárbara también está sucediendo lo mismo, ya hay casas cuarteadas. Entonces vamos a luchar por medio de la ley, de que si se comprueba que por la obra y por el pozo que están haciendo para sustraer agua del subsuelo sea el causante de esos desórdenes. Y vemos la perversidad de esos señores del PRD, ¿verdad?, al haber permitido tantos departamentos en los cuales han ido infiltrando o metiendo gente de Tepito, pero de los malos tepiteños, de gente mafiosa. Entonces va rompiéndose el tejido social ocasionado por ellos mismos. Y otra de las cosas muy determinantes es que nosotros estamos trabajando en base a ser apartidistas. No estamos ni aceptamos a ningún partido, ni PRI, ni PAN, ni PRD, ni Convergencia, ni PT, ni cualquier otro partido, ¿verdad? Están dentro de nuestro movimiento social, porque si no, pues definitivamente lo empezarían a prostituir. Y es por ello que pues seguimos preparándonos para que tengamos contundencia en la lucha. Y vea de ver la respuesta de la gente, aquella gente que decía que pues ya ni modo, lo dijo el delegado, lo dijo el jefe de gobierno, ya es un hecho, es una realidad. Y se demostró que el día 7 de julio ganó la fuerza, la determinación. Se le ha demostrado al sistema. Hace poco hubo una participación de Laura Velázquez, de René Bejarano, de gran parte del PRD ahí en Azcapotzalco, y 20 vecinos los pusieron en jaque, a pesar de que llevaban más de 1,000 acarreados. Pero el acarreado dice, bueno, pues yo ya llegué, ya firmé de mi asistencia, ¿no? Por eso ya es bronca de ellos. Entonces hemos demostrado, por medio de los vecinos que han dado mucha parte de su tiempo para que esta lucha dé frutos, pues ser contundentes, ser firmes en nuestras demandas.
¿Qué acciones se tienen programadas para en próximos días, semanas, para que puedan invitar a los compas que nos están escuchando y que quisieran caerles ahí a Azcapotzalco? A ver, acá la compañera, vamos a acomodar el micrófono.
Sí, gracias. Bueno, ahorita por lo pronto estamos con las, digamos, invitando a la gente a que siga asistiendo, participando en las asambleas, que ya lo mencionó el compañero, en el martes en el Deportivo Reynosa, y el sábado en las gradas de la Alameda Norte, ahí donde tenemos nuestra junta, otro grupo de personas que somos parte de este movimiento, nos estamos, digamos que reuniendo para que nos proporcionen información, personas pues que han estado más allegadas a la investigación, ¿no?, de todo esto de la Arena Ciudad de México, y con las personitas, pues invitándoles a los talleres. Nosotros estamos en el círculo de estudio que se lleva a cabo el lunes a las 7, al ratito de la noche. Aquí sí es en la casa de una de las vecinas, pero ahí el que quiera asistir pues pregunta y ya saben dónde llegar. Digo, por seguridad de ella no doy la dirección, claro, pero es sobre la calle de Rosario, que es parte de la colonia.
Se están armando pintas también, ¿no?
Exactamente, eso es una de las cosas maravillosas que pues yo creo que está también informando a la gente, tanto informando a la gente como invitándola ya por el hecho de vernos ahí pintar, se pintan frases, o sea, se rotulan frases, y también se están llevando pintas a color, o sea, también se les invita a pues a las personitas que quisieran asistir a hacer grafitis, claro, ¿verdad? Todo esto con un mensaje muy claro, que es contra los megaproyectos del Distrito Federal, y más local, pues contra todo esto que nos afecta directamente a las colonias, pues principalmente Santa Bárbara y después las otras colonias aledañas, no por hacer menos a las demás, pero directamente donde está pues la problemática es en la colonia Santa Bárbara. A fin de cuentas, como somos otra vez colonias, somos barrios y pueblos, todos los mencionados alrededor de Santa Bárbara pues van a ser afectados, ¿no? Tarde o temprano nos ahorcaría esto, nos botaría del lugar. Pero bueno, lo positivo de esto es que estamos pintando las paredes. Primero, el objetivo es no dar espacio a esto de pintas de partidos políticos, que realmente ya no creemos en ellos. Por el contrario, llenarlos de nuestros, imprimir nuestras costumbres, imprimir nuestras demandas para, pues para que la gente, más gente se entere de esto, ¿no? Así que también están invitados, esta acción se está llevando prácticamente todos los días. Quien se quiera anexar, bueno, pues ya dijeron, aquí ya mencionaron la página de internet, también en el Face, estamos, quien nos quiera encontrar, estamos como pueblos, barrios y colonias en defensa de Azcapotzalco. Bueno, ahí hay otras tantas páginas, pero bueno, ese es el enlace principal, ¿no? Para poder contactar y bueno, tener la oportunidad también de expresar eso que sentimos, eso que queremos, ¿no?
Aquí por el mensajero, un compañero también de Azcapotzalco, Miguel Gómez, nos dice: a mí también me agredieron los granaderos el 27 de abril en Azcapo. Un vecino le rompieron las costillas y a varias vecinas las agredieron sexualmente. Sí, y pues bueno, ahí está el comentario. Muchas gracias, compañero, por enviarlo. Vamos a repetir el contacto acá con los compañeros, con los vecinos. El correo electrónico es elchintololo@yahoo.com.mx y el teléfono celular es el 044-55-1680-9741 y la página http://azcapovive.com.co.b.
Sí, efectivamente esas son las páginas donde nos pueden encontrar. Además, Carlos, mira, quisiera yo hacerte mención que parte de este movimiento ha sido fortalecido con la ayuda, el apoyo de otros movimientos que nos han seguido tanto en las marchas como en las presentaciones, en los paros. Entonces, precisamente yo te mencionaba que viene con nosotros un compañero que viene de otro movimiento, pero que gracias a ellos, el movimiento de Azcapotzalco también ha tenido mucha fuerza. Si me permites unas palabras para...
Adelante, compañero.
Que él exprese directamente. Claro, gracias.
Que se presente, compa.
Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio, compañeros. Mi nombre es Alfonso Hernández. Vengo de parte de la Alianza Única del Valle, en la cual hemos venido trabajando principalmente en las zonas del Estado de México, en los municipios de Nicolás Romero, Atizapán, Naucalpan y Jilotzingo. También hemos trabajado de manera pues conjunta y hemos estado apoyando en la medida de nuestras posibilidades a los compañeros del movimiento de Azcapo, que han estado en contra de estos megaproyectos. Los hemos venido apoyando y bueno, pues es una trayectoria ya de algunos años de lucha la que nos tiene en estas condiciones actualmente. Y digo estas condiciones porque pues lo que nos trae hoy aquí, lo que nos pone hoy aquí frente a estos micrófonos y agradecemos la oportunidad que nos ofrece aquí Radio Regeneración Radio y los compañeros de Azcapo, es bueno pues venir a hacer una denuncia pública realmente que hemos estado haciendo desde el pasado 12 de julio y del 19 de julio del mes, vaya, de este último pasado. Y esto lo decimos porque, bueno, nosotros en algunas de nuestras luchas que tenemos, hemos venido luchando por vivienda popular, vivienda digna para la gente que menos tiene, para la gente que no puede accesar a esas inmobiliarias, quien no tiene un Infonavit, quien no tiene un empleo que le permita pagar grandes cantidades ni adquirir deudas por 30 años. Lo hemos venido haciendo y, bueno, a raíz de eso, uno de nuestros objetivos o uno de nuestros trabajos se venía haciendo en el municipio de Nicolás Romero, Estado de México. Ahí veníamos trabajando. Teníamos un plantón de que lo pusimos en el 21 de septiembre de 2009, es decir, casi cumplíamos 2 años, el cual en un predio que estábamos resguardando ahí en Nicolás Romero, en la carretera, en la antigua exvía corta a Morelia, ahora bulevar Arturo Montiel Rojas, junto al edayo de Nicolás Romero, por los que conozcan por allá. Teníamos ahí un plantón que estaba resguardando ese predio, insisto, casi 2 años de mantener ese plantón. Y bueno, sufrimos pues 2 golpes, 2 atentados por parte del gobierno municipal. El primero fue el día martes 12 de julio, cuando alrededor de las 11 de la noche un grupo de alrededor de 40 policías municipales incursionaron en el predio, que obviamente este predio estaba enmallado todo. Teníamos un plantón ahí y sacaron a 14 compañeros, lo sacaron. Ellos pues estaban haciendo guardia, estaban algunos pues se rolan, algunos estaban durmiendo, otros estaban en la guardia. Cuando lo someten, lo suben a las patrullas municipales sin ninguna orden, sin ninguna indicación de por qué los detenían. Los llevan al Ministerio Público de Nicolás Romero, solo para trasladar, para cambiarlos de patrullas. Los cambian a patrullas del municipio de Atizapán. Son trasladados al municipio de Atizapán, al Ministerio Público de Atizapán, perdón, son trasladados ahí. Y bueno, ahí los tienen. Nosotros nos damos cuenta de que son levantados los compañeros, no podemos determinar de otra manera esto, sino que fueron levantados por el municipio. Y bueno, en un primer momento no sabíamos dónde estaban. Nos lleva alrededor de una hora confirmar que están detenidos en el Ministerio Público de Atizapán. Nos trasladamos por allá, pues en una comisión de alrededor de 30 compañeros. Cuando nos ven llegar, lo primero que hacen es cerrar las oficinas del Ministerio Público. No se nos da acceso, no se nos da información. Incluso en ese mismo rato, para esto ya era alrededor de la 1 de la mañana, como a las 2 de la mañana llega un operativo bastante impresionante, alrededor de 400 policías municipales de Nicolás Romero, los cuales pues nos dispersan de ahí del Ministerio Público. Solo nos podemos quedar 5 compañeros. No se nos da informe de absolutamente nada. La abogada llega a las 7 de la mañana, no se les da informes de por qué está. Teníamos varias hipótesis en ese momento, pero es hasta las 10 de la mañana que nos dicen que es por un delito que en el Estado de México está contemplado así, es el de fraccionador clandestino. Pues supuestamente ellos habían fraccionado de manera clandestina el predio que estaban resguardando con el plantón. De ahí, hay que decirlo así, se nos dificulta un poco la actuación a nuestros abogados. Y horas más tarde, alrededor de las 11 de la mañana, son trasladados a la Fiscalía Especial contra Fraccionadores Clandestinos, conocidos como La Presa, que está ahí en San Juanico. Fueron trasladados para allá por ser supuestamente un delito especial, ¿no? Lo estuvieron ahí, ya estando allá se nos dio más información. Resulta que quien denuncia es el municipio de Nicolás Romero a través de la Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, que es la que está denunciando el supuesto fraccionador clandestino, cuando ellos ni siquiera son dueños, ¿no? Pero como resulta que es un delito supuestamente de oficio, pues cualquiera que denuncie tiene la capacidad para denunciarlo y para que se siga de oficio esta denuncia. La verdad es una denuncia débil. No lograron acreditar mucho. Ese mismo día el Ministerio Público realizó un peritaje, un supuesto peritaje, pues en un operativo bastante bastante impresionante, con alrededor de 15 patrullas de policía municipal, 5 de judiciales, un ministerio público y varios peritos. Fueron alrededor del predio porque no ingresaron al predio, solo desde fuera sacaron fotografías y videos para determinar que sí había un fraccionamiento clandestino. Esto no fue prueba plena, ¿sí? Y nosotros nos presentamos para acreditar la propiedad con la documentación que nosotros tenemos, y resulta que el Ministerio Público no nos las deja ofrecer. Para esto ya se vencían las 48 horas de término que tenía el Ministerio Público para determinar su situación legal de los compañeros, y los deja en libertad, pero con una medida caucional, una medida cautelar, es con lo que los deja salir. La medida cautelar consiste en que tienen que asistir todos los lunes de cada semana a firmar a las 5 de la tarde ahí al Ministerio Público, ahí a la Fiscalía, mientras se sigue el proceso, mientras se sigue la investigación, mientras se completa la carpeta de investigación. Y bueno, en ese momento hasta ahí quedó. La verdad, fueron momentos muy tensos, de mucha preocupación, porque bueno, eran 14 compañeros detenidos, ¿sí? Los cuales pues parece ser que quieren cuadrarles un delito que no tienen los elementos suficientes para cuadrárselos. Pero bueno, esta fue la acción el día martes a las 11 de la noche, el martes 12 de julio. Nosotros tenemos nuestras asambleas los días domingos ahí en las inmediaciones de ese predio. El día lunes, todavía estábamos valorando cuál era la situación con los compañeros que seguía. Y bueno, el lunes por la noche, más bien de lunes para martes a las 2 de la mañana, en un operativo realmente impresionante, se presentaron en el predio 3 microbuses del Distrito Federal, de la Ruta 9, con alrededor de 120-150 golpeadores, ¿sí? Todos ellos iban escoltados por policía municipal. Llegaron y bueno, empezaron a desmantelar por completo el plantón. En ese momento había alrededor de 35-40 personas haciendo guardia en ese momento en las inmediaciones del terreno, en el plantón. Y esto hay que decirlo, pues en ese momento se encontraban mujeres, niños, gente de la tercera edad, hombres, los cuales pues fueron desplazados por esta gente que llegó a destruir todo. Fueron algunos agredidos, golpeados, tuvieron que salir corriendo de ahí como pudieron. Todo esto pues vigilado por la policía municipal, por ministerios públicos, sobre todo del municipio de Atizapán, pero también de los juzgados de Barrientos. Ellos estuvieron ahí tutelando y operando este operativo bastante escandaloso. Lo sacaron, eso fue por la madrugada. Y ya por la mañana, cuando ya había luz de día, empezaron a llevar máquinas, maquinaria pesada, para desmantelar por completo el plantón que se tenía. Lo desmantelaron todo. Hay que decirlo, se me pasaba, en ese momento, a las 2 de la mañana, tras este operativo tan impresionante que montan con golpeadores, detienen a 6 compañeros, 5 hombres y una compañera. Los detienen, se los llevan nuevamente al Ministerio Público de Atizapán. Y bueno, mientras algunos estábamos en el predio tratando de saber qué había pasado, por qué había sucedido, pues los compañeros estaban en el Ministerio Público de Atizapán detenidos. No se les permite comunicación para nada. Y pues paralelo a que nosotros veíamos cómo destruían nuestro plantón, cómo los policías municipales vendían al fierro viejo, regalaban las cosas que habían, cómo se les permitió a grupos de antorcha campesina entrar a hacer actos de rapiña, a robarse todo lo que había, todo el material con el que estaba levantado nuestro plantón. Era un plantón humilde, modesto, pero un plantón que se había construido al cabo de año y medio, con los esfuerzos de todo, pues fue deshecho por maquinaria pesada. que hasta el momento el municipio dice que ellos no tuvieron nada que ver, pero que bueno, ahí hay videos donde ellos son los que están operando eso. Y bueno, esto pasa en la mañana, en la misma mañana, como a las 11 de la mañana, el gobierno del Estado de México hace una declaración en prensa donde determina que lo que había sucedido era un enfrentamiento entre organizaciones. Manifiesta que es Alianza Única del Valle la que se enfrentó con otra organización y que bueno que ellos no intervinieron, que ellos solo acudieron al llamado de los vecinos que se quejaban del pleito que había. Esto pues es mentira, absoluta mentira, nada de esto sucedió. Un montaje, exactamente. Ellos no son capaces de decirnos quién era la otra organización, solo hablan de otra organización pero no le ponen nombre. Y bueno, eso fue lo que sucedió por una parte en el predio. Desmantelaron por completo, desaparecieron nuestro plantón del predio que se le denomina Guadalupe. Pues todo nuestro plantón lo desaparecieron de la faz de Guadalupe. No quedó rastro alguno de que nosotros hubiéramos estado ahí, de año y medio de plantón. Y bueno, eso fue por un lado en el terreno. Y por otro lado, en el Ministerio Público, cuando nuevamente la abogada llega alrededor de las 8 de la mañana, no les dan informes, le dicen que en ese momento no tienen la carpeta de investigación. Ella pregunta que en qué momento y resulta que el Ministerio Público que había iniciado la averiguación, pues ella solo trabaja el turno de la noche y que se llevó la carpeta a su casa. Que regresaba hasta las 9 de la noche y hasta las 9 de la noche se nos diría cuál era la situación que imperaba con nuestros compañeros. Realmente nos tienen pues todo el día en el Ministerio Público así con los compañeros, no nos dicen de qué se les acusa. Hasta las 11 de la noche es que el Ministerio Público se digna a atender y a decirle a la licenciada de qué se les acusaba a los 6 compañeros. Y realmente pues ella misma divagaba entre si fraccionador clandestino, entre si despojo o qué era lo que les quería imputar, qué delito les quería imputar. Termina imputándoles un delito que, bueno, nos dicen que se determina atípico porque no se le puede enunciar de una manera, sino en el código del estado, en el código penal del Estado de México, en el artículo 316, me parece, 314, habla que toda aquella persona que se introduzca en un predio sin las autorizaciones correspondientes se le impondrá una pena de 2 a 6 meses de prisión. Obviamente este no es un delito grave y pues es una situación pues penosa, porque a pesar de que no es un delito grave, cuando nosotros hablamos de que los dejen salir, pues ella, la Ministerio Público, fija una caución que la ley se lo permite pero que fue excesiva, una caución de 53,600 pesos por cada uno de los compañeros. Obviamente 53,600 pesos por 6 compañeros pues se vuelve una suma inalcanzable para nosotros. Empezamos a gestionar a través de distintas organizaciones y distintos compañeros pues que nos apoyen para poder obtener esa cantidad. Y bueno, al final conseguimos allí pues los medios para poder garantizar eso. Cuando nuestra licenciada alrededor de las 8 de la noche se dirige con el Ministerio Público para decirle que ahí estaba la cantidad, ella de manera cínica y burlesca le dice que pues que ya no es necesario que eso se lo lleve a Barrientos porque ya lo va a ocupar. Esto lo que quiere decir es que ya los había remitido a Barrientos. Los compañeros fueron remitidos a Barrientos, pasaron una noche en Barrientos. Sí, nosotros como los remitieron por la noche ya no pudimos hacer nada hasta el otro día. Se hicieron las gestiones necesarias. Allá el juez revisó la medida cautelar, la revisó y determinó que era excesiva. El juez les impone a los compañeros una medida cautelar que igual consiste en que acudan a firmar al juzgado cada viernes de cada semana durante 2 meses, mientras se termina de integrar la carpeta de investigación. Esto es importante porque ahí damos cuenta pues la línea que traía el Ministerio Público por parte del gobierno del estado, porque ella no se mueve sola, ella es su jefe directo, es el procurador, y del procurador es el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, ¿sí? Quienes le dan línea al Ministerio Público de poner estas o dificultar las cosas a nosotros para que nuestros compañeros salgan en libertad, pues ya que ni siquiera es un delito grave del que les tratan de acusar. Quien los acusa es un particular, quien pretende hacerse pasar por dueño y quien asegura la propiedad o pretende legitimar su acción de propietario con una autorización administrativa de subdivisión. Es decir, no muestra escritura pública que esté a su nombre, solo muestra una autorización administrativa de subdivisión del predio, una autorización que le dio gobierno del Estado de México y que con esa es con la que pretenden pues imponer una pena a los compañeros. Pues realmente ahí nos dimos cuenta de la barbarie con la que actúa el gobierno del Estado de México. También hay que decirlo, los compañeros cuando son detenidos son golpeados, fueron golpeados, fueron lesionados. Pasan una serie de sucesos. En el Ministerio Público se presenta un visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para sacarles fotografías y video donde muestra que ellos están bien, que no tienen lesiones. Pero en cuanto él se va, empiezan los golpes, empiezan las amenazas, empiezan las lesiones, todo para querer sacar nombres. Ellos, los compañeros manifiestan que les pedían que dijeran quiénes eran los líderes, que cuánto habían pagado, que quién recibía dinero, cuando pues no es la forma en que opera Alianza Única del Valle. Pero todo esto lo quisieron hacer, sí, mediante las amenazas y los golpes.
Hubo tortura también por parte de...
Hubo tortura, esto es considerado tortura por los tratados internacionales, está considerado como tortura, sí. Incluso cuando llegan se les quiere hacer firmar una declaración que ya estaba hecha, pero por fortuna, bueno, los compañeros pues como parte de un cuerpo organizado, de una sociedad organizada, pues están completamente enterados de sus derechos y ellos lo primero que hacen es negarse a firmar cualquier documento hasta que no esté su abogado o su persona de confianza. Pero ellos sí manifiestan que se les tenía ya una declaración elaborada para que ellos la firmaran. Y bueno, pues esto es lo que pasó. En resumidas cuentas, lo decimos así, tenemos 19 compañeros sujetos a un proceso judicial, están vinculados a un proceso, se está llenando la carpeta de investigación. En los últimos 6 compañeros detenidos, el Ministerio Público manifiesta que los compañeros fueron sorprendidos cuando ingresaban al predio, los cuales ingresaban con tubos y con material, con herramienta, para poder levantar algo ahí, una construcción. Ella también dice que en el predio no hay absolutamente nada, ¿sí? Y pues dice que eran alrededor de las 10 de la noche cuando esto sucede. Es decir, todo esto lo digo porque estamos ante la fabricación del delito por parte del gobierno del Estado de México. Estamos ante una maquilación, ante la operación de todo el aparato estatal, es decir, policías municipales, seguridad pública municipal, seguridad pública estatal, ministerios públicos, e incluso creo que estamos ante esta situación, ante jueces que están siendo partícipes de este crimen de Estado que está operando por parte del gobierno del Estado de México. Para nosotros, pues todo esto tiene un nombre, ¿no? Es Enrique Peña Nieto quien encabeza toda esta represión, quien trata de amedrentarnos, quien trata de dar un mensaje muy claro, ¿no? Al pueblo organizado, eso es lo que él tiene para el pueblo organizado, son las amenazas, son los golpes, es el aparato represor a través de la policía, ¿sí? los que operan, lo que trabaja, lo que ofrece Enrique Peña Nieto, lo que tiene para su manera de gobernar. Y bueno, nosotros estamos aquí ante estos micrófonos para seguir denunciando esto, ¿no? Nos parece alarmante todo lo que nos sucedió. Hubo gente que lo perdió todo, hay que decirlo así, hay gente que vivía en ese plantón, pues es gente de escasos recursos, y lo perdió todo, se quedó con lo que traía puesto, incluso algunos se quedaron con su ropa de dormir, nada más, lo perdieron todo. Es una denuncia que vamos a seguir haciendo en todos los medios que podamos, en los medios libres sobre todo, ya que esto pues daña la figura del copetón, que pues protegen tanto los medios concesionados, ¿no? Nosotros venimos a hacer esa denuncia, venimos señalando como culpable de esto y como responsable a Enrique Peña Nieto, ¿sí? Lo determinamos como un represor. También lo hemos dicho, esto lo que nosotros nos pasó pues fue un crimen de Estado y decimos que no hay crimen perfecto, que en su momento todo saldrá a la luz, ¿sí? Y bueno, pues también quisiéramos, invitamos a todas las organizaciones pues a que nos sigamos organizando, a que nos acuerpemos, a que mantengamos el contacto. La verdad han sido varias las organizaciones que se han acercado con nosotros y que bueno, nos han ayudado en este momento que pues fue un golpe duro, fue un golpe certero. Sí, como perdieron todos los compañeros, afortunadamente nos ayudaron con ropa, con cobijas, con despensa para los compañeros que lo perdieron absolutamente todo. Agradecemos eso. Y bueno, pues también para las organizaciones o las personas que se quieran poner en contacto con nosotros, doy el correo de Alianza Única del Valle, y es alianzaunicadelvalle@hotmail.com. Todo es con minúsculas y sin espacios, ¿no? Para que esté el contacto. Y también, bueno, ahí estamos, en cualquier buscador ponen Alianza Única del Valle, bueno, ahí aparecen los videos, aparece la página. Y bueno, pues estamos en contacto con esto. Agradezco el espacio para venir a denunciar esto, ¿sí? Y bueno, pues la lucha para nosotros sigue. Hay un responsable que es Enrique Peña Nieto. Hay quienes lo perdieron todo. Y bueno, nosotros vamos a seguir luchando porque creemos que en esta medida tampoco creemos en los partidos, no responden a los intereses del pueblo y no nos queda otra más que la autogestión, y en esa línea de trabajo estamos.
Pues muchas gracias, compañero, aquí con esta denuncia por parte de la Alianza Única del Valle. Y también muchas gracias a los compañeros que nos estuvieron acompañando aquí de Azcapotzalco. No sé, unas palabras finales para nuestros radioescuchas que deseen compartir.
Sí, gracias. Yo lo que les quiero pedir a toda la comunidad, pues no solo de Azcapotzalco, sino del Distrito Federal, que nos unamos, que nos escuchemos, que luchemos juntos, que sigamos adelante. Y además, un saludo para mi nena, que se llama Lili. A ver si los compañeros quieren decir algo más. Gracias. Sí. Gracias, Escarlos.
A los compañeros que tengan acá algo, unas palabras para despedida.
Pues seguimos en la lucha, y como dice la compañera, tenemos que unirnos todos para que no nos siga golpeando este gobierno fascista, que según es de izquierda, pero de izquierda no tiene nada. Así es que en lugar de ayudar al pobre, está ayudando a las grandes empresarios que tienen dinero. También quiero denunciar que allí en la Avenida de las Granjas ya autorizaron 4 torres de 10 pisos. Es como principio de Ascania o no sé. Esto está como a medio kilómetro de donde se está hundiendo el drenaje. También no sé por qué el gobierno, según la Arena México, regaló un pedazo de su terreno, que no es de él, que para que se haga un pozo. Hace falta agua. Por falta del agua se están hundiendo todos los... Ahí está esta construcción, está cerca de un conjunto habitacional de 11... de 11 o 12... niveles, digo, va a ser de 10 niveles los nuevos. Los viejitos son de 4 niveles, pero ya están cuarteando por la construcción esta. Ya tiene el delegado, ya según ya está haciendo los estudios, pero no resuelve nada. Lo que debe es pararse esa construcción para no seguir afectando a todos los habitantes de Azcapotzalco, que ya no tienen agua. Gracias por este espacio.
Al contrario,
seguiremos en contacto.
Pues me resta más que despedirme y recordarles que el plantón de la Alianza Única del Valle continúa, la lucha sigue. Es importante su participación. Hay que recordar que estamos, cada 100 años los pueblos se cansan, y nosotros no tenemos que estarnos esperando a que empezamos a sufrir lo que está pasando Libia, Egipto, España, Grecia, Chile. Si nos organizamos oportunamente, vamos a evitar esas golpizas, esos malos momentos de represión. Les agradezco su atención.
Pues muchas gracias, compañeros, por haber estado presentes, por haber venido acá. Y bueno, les recordamos que los compañeros de Azcapotzalco siguen en resistencia. Aquí estuvieron con su voz platicándonos cómo van y la perspectiva que tienen para su lucha. Esto lo escucharon en su versión sonora a través de Regeneración Radio. Vámonos con una rolita. Seguimos con Onself, esta rolita que se llama Culpable, y ahora retornamos para este último bloque acá en esta comunicación contra el poder.
Yo tengo la culpa por confiar.
Pues muchas gracias, Carlos.
Votar.
Regeneración Radio.
Hermanos y hermanas, es la hora de la dignidad, es la hora de ver y vernos, sin vergüenza ni temor, es la hora de luchar. Abran pues su corazón nuestros guerreros, prepara tus pies que te dimos, abre los ojos y el oído atento que somos, vuelve a ser de nosotros la palabra, ya no serás tú, ahora eres nosotros. Así que camina, camina la tierra del otro, camina y habla, toma ya nuestro rostro, toma ya nuestra voz, nuestra mirada anda, hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra, ya no serás tú, ahora eres nosotros. Baja de la montaña y busca el color de la tierra que en este mundo anda. Ya no serás tú, ahora eres nosotros.
www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder.
Radio comunitaria.
Y bueno, ya estamos regresando acá a su versión sonora a través de Regeneración Radio. Vamos a dar paso a este bloque que dedicamos a Agosto Negro, esta tradición del Black August que se inicia y se extiende. Este mes pues es un mes de resistencia, de reflexión y educación sobre la lucha por la liberación negra, y además una conmemoración de figuras claves en esta lucha. También es un mes de disciplina, de ayuno, de ejercicio físico y renovación personal para poder llevar adelante la lucha. La tradición de Agosto Negro empezó en California en 1979 para honrar a los revolucionarios caídos en la lucha: George Jackson, Jonathan Jackson, James McGlain, William Kretzmann y Catherine Glauden. El comité organizador de Agosto Negro, el BAUC, conformado por expresos, impulsó las prácticas durante el mes de agosto de llevar brazaletes negros en el brazo izquierdo, estudiar los libros de George Jackson y otros pensadores y activistas, participar en ayunos de 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, hacer mucho ejercicio, no consumir bebidas alcohólicas o drogas, dejar de ver la televisión y escuchar la radio. También organizó manifestaciones afuera de la prisión San Quintín para exigir un alto a las condiciones brutales de esa prisión. Esta tradición de Agosto Negro también honra a toda la gente que ha tomado un papel en la larga historia de resistencia a la esclavitud y al colonialismo, tales como Nat Turner, Harriet Tubman, Gabriel Prosser, Frederick Douglass, Du Bois, Marcus Garvey, Paul Robertson, Rosa Parks, M.L. King, Malcolm X y entre muchas otras bandas en resistencia. Un buen número de importantes eventos en esa historia han ocurrido precisamente en el mes de agosto. Pero en esta ocasión vamos a hablar sobre los 9 de MUP encerrados hoy, hace 33 años. Y es que hace 33 años, el 8 de agosto del año de 1978, Merle, Delbert, Janine, Bill, David, Chuck, Edith, Janet y Mike África, integrantes de la organización MUP de Filadelfia, fueron detenidos, enjuiciados y sentenciados de 30 a 100 años en prisión por el asesinato de un policía después de atreverse a sobrevivir una embestida de más de 500 policías contra su casa colectiva. Se conocen como los 9 de MUP, MUP 9, o los MOVE 9 en inglés, y pues ahora en realidad son 8, 3 mujeres y 5 hombres, los que quedan del grupo original después de la muerte de la compañera Merle África en prisión bajo circunstancias muy sospechosas en el año de 1998. Este año se cumplen 33 años que están tras las rejas en las prisiones del estado de Pensilvania. Según la ley, eran elegibles para la libertad condicional después de cumplir su sentencia mínima en el año del 2008. Sin embargo, el Consejo de Libertad Condicional les niega su libertad por la naturaleza grave del delito y por no expresar remordimiento por un crimen que ellos siempre han dicho que no cometieron. Vienen a la mente una carta escrita por George Jackson en Soledad Brother, donde dice que en las prisiones de California en los años 60, los supuestos requisitos de haber cumplido X número de años en prisión y tener un récord de buena conducta no bastan o no bastaban para obtener libertad condicional. En sus palabras, nos dice el compañero, ningún hombre negro con violencia en su pasado saldrá de este lugar a menos que vean cierta cosa en sus ojos. Y no la puedes fingir, la resignación, la derrota. Hay que llevar la marca inconfundible en la cara. Al juzgar del creciente número de presos mantenidos en prisión contra la ley, parece que esta misma actitud se endurece aún más hoy en día entre los consejos autónomos que no tienen que rendir cuentas a nadie. De todos modos, los MUP siguen exigiendo la libertad de su familia encarcelada e invitan a todo el mundo a respaldar esta demanda de liberación. Hay que recordar el ataque policiaco del año de 1978, de ese 8 de agosto, fue el primer acto de guerra urbana contra MUP. El segundo fue el 13 de mayo del año de 1985, cuando la ciudad de Filadelfia lanzó una bomba sobre su casa que provocó un incendio, matando a 11 personas y quemando 61 casas alrededor de esta. El pasado 13 de mayo del 2010, MUP presentó una querella criminal contra los oficiales responsables de la matanza. Esta organización, MUVE, surgió en la ciudad de Filadelfia a principios de los años 70 y se basa en las enseñanzas de su fundador, John Africa. El nombre de la organización viene del verbo mover en inglés. Su filosofía es naturalista, antisistémica y antiautoritaria. Su diosa es la mamá naturaleza y los integrantes intentan vivir en armonía con ella. Su discurso no es de la izquierda tradicional, pero se oponen a todos los aspectos del sistema que consideran letal para la vida en nuestro planeta, como la explotación económica y política, la brutalidad policíaca, el sistema carcelario, la crueldad hacia los animales, la mala educación en las escuelas y la destrucción del medio ambiente. Ellos prefieren la no violencia, pero insisten en su derecho a la autodefensa. Dice la vocera Ramón África, si alguien te ataca y te niegas a defenderte, estás alentando y perpetuando la peor clase de violencia. Después de sus días con los Panteras Negras, Mumia Abu Jamal conoció a MUP cuando era reportero en Filadelfia y cubría los juicios de estos compas, los cuales eran numerosos porque la organización siempre estaba en conflicto con el gobierno racista y represivo del notorio Frank Rizzo, este facho de Filadelfia. Cuando Mumia fue enviado a prisión en el año de 1981, la organización MUP se volvió su base de apoyo en Filadelfia. Y el apoyo es mutuo entre esos compañeros. Desde la celda en el corredor de la muerte, Mumia ha escrito decenas de artículos exigiendo la libertad y justicia para la familia África. Sobre los 9 de MUP, el compañero Mumia Abu Jamal dice, ellos fueron condenados por estar unidos, no en la delincuencia, sino en la rebelión contra el sistema y en resistencia contra los ataques armados del Estado. Fueron condenados por ser integrantes de MUP. Para las y los jóvenes que se unieron a MUP a principios de los años 70, pues las enseñanzas de John Africa, el fundador de esta organización, les dieron otra manera de entender el mundo y en muchos de los casos, él mismo les ayudó a salir de las condiciones de drogas y otros patrones de vida destructivos que tienen. De ahí viene su fuerte lealtad al hombre que cayó en la matanza del año de 1985. ¿Quiénes son los 9 de MUP? Merle África, Eddie África, Janine África, Phil África, Chuck África, Debbie África, Mike África, Janet África y Delbert África. libertad para los 9 de MUP, que en este agosto negro, en este 8 de agosto precisamente, después de 33 años de ese 8 de agosto del año de 1978, que fueron atacados, detenidos, enjuiciados y sentenciados estos 9 compañeros de 30 a 100 años de prisión, exigimos la libertad y le decimos que para adelante en su lucha por su liberación. También exigimos, como la semana pasada y como recurrentemente lo venimos haciendo en este espacio de La Voz de los Sin Voz, libertad para Mumia Aguyamal y no a la pena de muerte. Esto es su versión sonora a través de Regeneración Radio, Comunicación contra el Poder.
www.regeneracionradio.org.
¿Qué tranza, banda? Pues ya estamos retornando a este último bloque de su versión sonora. Y pues bueno, es una invitación para este baile por Sayacalan, que se estará armando este próximo viernes 12 de agosto. Esta fiesta en solidaridad con la comunidad de Santa María Ustula, Michoacán, que en fechas recientes pues ha sido fuertemente golpeada por el huracán Beatriz, y que además en su camino de resistencia ya lleva varios desaparecidos y asesinatos por estos grupos de la delincuencia organizada ahí en la plaza de la placita. Esta fiesta se armará el próximo viernes 12 de agosto a las 7 de la tarde noche en el local del Situam, que está ubicado en Calzada de Tlalpan número 1036, cerca del metro Nativitas, o ahí en el metro Nativitas a un lado. Los grupos invitados son Son del Maíz, Taller del Sur, Los Hechizos y Mexican Sound System. La entrada está en 50 pesos y un kilo de arroz o frijol. Y pues bueno, pueden encontrar más información o pedir sus boletos con anticipación en el correo de Alto a la Guerra contra Ustula @gmail.com. Y pues bueno, vamos a escuchar una cápsula que nos sitúa en el contexto de esta fiesta en solidaridad con esta comunidad en resistencia, y también la invitación al baile. La escuchamos y ahorita retornamos. El 29 de junio del año 2009, la comunidad nahua de Santa María Ustula, Michoacán, recuperó más de 1,000 hectáreas que invadieron pequeños propietarios del poblado La Placita. Respaldada en el artículo 39 constitucional y en el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, reactivó su policía comunitaria tradicional y su guardia comunal para proteger sus tierras comunales. Desde entonces ha sufrido el acoso y las agresiones de grupos de la delincuencia organizada contratados por La Placita. Del año 2009 al año 2011, 4 miembros de la comunidad fueron secuestrados y desaparecidos. Y en los últimos 7 meses, el número de asesinados por narcoparamilitares ha llegado a 16. Alto a la guerra contra Ustula. El pasado 21 de junio, el pueblo de Sayacalan fue golpeado severamente por el huracán Beatriz. Por dicha razón, invitamos a la sociedad civil a apoyar la reconstrucción y el fortalecimiento de Sayacalan. Una comunidad autónoma, sin reconocimiento del gobierno, sin recursos públicos y en resistencia. En este momento, más que difícil para Ustula, en que su resistencia le va costando tantos muertos, tanto hostigamiento y tanto desprecio. Fiesta por Sayacalan, para apoyar en la reconstrucción de la comunidad autónoma de Sayacalan, Santa María Ustula, Michoacán, afectada por el huracán Beatriz. Son del Maíz, Taller del Sur, Los Hechizos, Mexican Sound System. Local de Situam, Calzada de Tlalpan, 1036, Metro Nativitas. Entrada, 50 pesos y 1 kilogramo de arroz o frijol. Viernes 12 de agosto de 2011, entrada, 7 de la tarde. Alto a la guerra, contra
www.regeneracionradio.org. Comunicación contra el poder.
Radio.
¿Qué tranza, banda? Pues ya retornamos solamente para despedirnos. Y bueno, recuerden, hoy pudieron escuchar este caso el caso de Lenceros, sus falsos positivos en la guerra de Calderón. Tuvimos un enlace con Janet Figueroa, hija de Joaquín Figueroa Vázquez, que ha sido incriminado junto con un par de compañeros más como miembro de la delincuencia organizada. Le sembraron armas y pues bueno, ahí pudimos escuchar la resistencia y sobre todo pues la voz que está tratando de sacar de parte de la familia de estos deudos, a pesar de que el gobierno les dicen que se callen. Esos compañeros siguen resistiendo y sacando a la luz pública todos esos atropellos en contra del pueblo de México. También en cabina nos acompañaron los vecinos compañeros de Azcapotzalco, que nos platicaron sobre la resistencia que llevan en contra de los megaproyectos en sus barrios, en sus pueblos y colonias. Además, hablamos en este Black August de los 9 de MUB. Y por último pudimos escuchar esta invitación a la fiesta en solidaridad con Zaya Callan. Todo el programa nos estuvo sonorizando Nonself, estos sonidos electro noise que pudieron escuchar. Y que bueno, solamente para hacerle, pues ahora sí que las presentaciones que se va a estar armando este compañero en Monterrey, Nuevo León, en Nonself, se va a estar presentando en Tijuana el 18 de agosto en el Paseo Rodríguez a las 6 de la tarde, y ese mismo día en el Tijuana You Revolution a la medianoche. Así que caigan de banda, que escuchen este compa, porque pues no solamente trae la música electro noise, sino que en vivo trae pues todo un performance ahí bien locochón, con música improvisada, de tarolas, de sonidos, de ruido, de cacerolas, todo en vivo. Y pues bueno, es un muy buen performance que se avienta, además de que la música muy chida. Ahí se va a andar presentando, como ya dijimos, en Tijuana el 18 de agosto en el Paseo Rodríguez a las 6 de la tarde, y a la medianoche de ese mismo día 18 en el Tijuana You Revolution. Ahí está el Nonself en vivo en Tijuana. Pues bueno, esto fue su versión sonora. Recuerden que este espacio se transmite todos los lunes de 5:30 a 7 de la tarde a través de Regeneración Radio, esta comunicación alternativa, medios independientes y contra el poder. Y pues bueno, los espero el próximo lunes. Yo fui Les Carlos, y agradeciendo como siempre pues que se hayan conectado para escuchar y prestado su oído a estas palabras de su servidor. Nos estamos topando por acá. Salud y libertad para todos.